una ventana abierta a la educación. Por José Quintanal.
Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior. Bolonia es una bonita ciudad de Italia, capital de Emilia-Romagna, en el norte del país, muy cerca de los Apeninos. Es una de las ciudades históricas que mejor se conservan en este país y tiene el segundo casco antiguo medieval más grande de Europa, después del de Venecia. En esta ciudad, el año 1999, 29 estados europeos suscriben la declaración que lleva su nombre y que fija las bases para adaptar cada sistema universitario a un nuevo marco de educación común, que se conoce como Espacio Europeo de Educación Superior. Su objetivo principal es el de homogeneizar el mundo académico europeo con el fin de que la movilidad de los titulados dentro de esta Unión Europea sea mejor, lo que redundaría en una mayor competitividad de las empresas europeas, también en una mejoría del mercado laboral y sobre todo en un mayor dinamismo económico. Actualmente, este pacto ya se ha extendido por todo el continente europeo y son, en estos momentos, 46 los países que lo han suscrito. Países como puedan ser Azerbaiyán o Bosnia-Herzegovina, incluso Ucrania o el Vaticano, son países que han suscrito la Declaración de Bolonia. Bien, aproximémonos un poquito a esta declaración. ¿Cuáles son los puntos claves que se suscribieron en esta bonita ciudad el año 1999? Básicamente son 6. Primero, se trata de ponerse todos de acuerdo para crear un sistema fácilmente comparable de los sistemas educativos de toda Europa. En segundo lugar, se pretende adoptar un sistema de estudios que esté basado en dos ciclos principalmente, los grados y los posgrados. El tercer acuerdo trata de establecer un sistema de créditos que permita medir el trabajo, el estudio y las competencias de una forma uniforme, de tal modo que luego se permita el reconocimiento de los estudios y la movilidad a lo largo de todos los países que suscriben este tratado. En cuarto lugar, se trata de asegurar la calidad de las instituciones de educación superior y las titulaciones universitarias de Europa. Quinto, promover la movilidad tanto de estudiantes como de profesores y de todo el personal administrativo que trabaja en las universidades europeas. Y por último, en sexto lugar, se trata de fomentar la dimensión europea de la educación superior. Todos los cambios que los distintos países que han suscrito la declaración están produciendo en su propio sistema educativo es lo que nosotros llamamos el proceso de Bolonia. Al objeto de armonizar todo este proceso y llevarlo de una forma uniforme en los distintos países que lo han suscrito, se van celebrando periódicamente conferencias para ponerse de acuerdo. La primera tuvo lugar en el año 2001 en Praga. La segunda en 2003 en Berlín, la tercera en Bergen el año 2005. Londres fue la sede de la conferencia de 2007, Lovaina en abril de 2009 y la próxima en abril de 2012 se espera celebrar en Bucarest, capital de Rumanía. Una vez que se han puesto todos los sistemas educativos de acuerdo, nos preguntamos, ¿cómo nos afecta a nosotros? En España, ¿cómo se lleva a efecto este plan de Bolonia? Lo primero que se van a encontrar nuestros estudiantes es el nuevo método que van a tener para acceder a la universidad, lo que se ha dado en llamar las pruebas de aptitud para acceso a la universidad, también llamada selectividad. La nueva selectividad, implantada ya desde el año 2010, tiene la finalidad de valorar la madurez académica que los estudiantes hayan adquirido en el bachillerato y su capacidad para seguir con éxito las enseñanzas universitarias oficiales de grado. Para acceder a las pruebas de selectividad, es necesario haber superado el bachillerato. Por una razón muy sencilla, y es que todo el contenido de las pruebas de selectividad se adecúa al currículo de esta etapa educativa. No obstante, hay que tener en cuenta que a partir del año 2012 se va a incorporar un nuevo ejercicio de lengua extranjera con una prueba oral en la lengua seleccionada por el estudiante. Una vez superada la selectividad, el estudiante accede a los estudios universitarios. El primer cambio se lo va a encontrar en lo que se ha dado en llamar los créditos europeos, los créditos ECTS. Es una forma de medir que se tiene del trabajo universitario. Un crédito europeo va a equivaler a una dedicación del estudiante entre 25 y 30 horas. Eso sí, en esas horas se incluirán las clases teóricas, las clases prácticas, sus horas de estudio, el tiempo dedicado a seminarios, a trabajos, a prácticas, a proyectos, las exigidas para la preparación y realización de los exámenes, las pruebas de evaluación, todo el trabajo desarrollado por el estudiante. Bien, veamos ahora cómo está organizada la enseñanza universitaria en este marco de la educación superior europea. La enseñanza universitaria va a estar organizada en tres ciclos. El primero es lo que se ha dado en llamar el grado. Se corresponde con una formación de 240 créditos ECTS. El segundo, el máster, que puede ser de 60 o de 120 créditos. Puede ser uno o dos cursos. Y en tercer lugar, el tercer ciclo, estaría el doctorado, que va a requerir tanto el máster como la tesis doctoral. Veamos cada uno de ellos. El grado. El grado, como hemos dicho, son 240 créditos ECTS. Entendiendo que cada curso académico son 60 créditos, vemos que el grado, la consecución de un título de grado, le va a llevar al estudiante un mínimo de 4 cursos académicos. La finalidad de los títulos de grado es habilitar para el ejercicio de actividades profesionales reguladas. Y además, responder a todos los criterios establecidos por el gobierno y por el ministerio para las diferentes titulaciones que se cursen en el grado. Una vez que el estudiante ha obtenido su título de grado, podrá acceder, si así lo desea, bien al mundo del trabajo, porque son profesionalizantes, o bien a continuar su formación en un segundo nivel, en un segundo ciclo. Serían los estudiantes de máster. Puede ser máster de un curso académico, 60 créditos, puede ser máster de dos cursos académicos, 120 créditos, ECTS. Los másters van a ser de dos tipos. Habrá másteres profesionalizantes, es decir, que tienen como finalidad preparar al estudiante para ejercer una profesión. Y habrá másteres cuya finalidad es orientar a los estudiantes hacia la investigación. Estos másteres luego se podrán completar, si así lo desea el estudiante, con una tesis doctoral, lo que conformará tanto el máster como la tesis doctoral a lo largo de 4 o 5 años de trabajo, un programa completo de doctorado. ¿Y qué podrán estudiar? Las distintas carreras se van a agrupar, ahora mismo ya están agrupadas, en 5 ramas de conocimiento. Artes y humanidades, donde vamos a encontrar todo lo referente a la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la literatura. En segundo lugar, las ciencias, la biología, la física, la geología, las matemáticas, la química. En tercer lugar estarán las ciencias de la salud, donde vamos a encontrar la biología, la medicina, la anatomía animal. En cuarto lugar, las ciencias sociales y jurídicas, donde se encuentra el derecho, la educación, la sociología, la psicología. Y en quinto lugar, las ingenierías y arquitectura. Ingenierías industriales, químicas, informáticas, en telecomunicaciones. Y como decimos, también en esta misma rama se encuentra la arquitectura. Como se ve, se trata de un nuevo sistema de estudios, donde además, no hay que olvidarlo, cada universidad va a gozar de autonomía para diseñar cualquier titulación. Su puesta en marcha va a estar sujeta única y exclusivamente a la autorización administrativa que en nuestro país está regulada por un organismo que se llama ANECA. Con todo, vemos que se trata de un nuevo sistema educativo donde el protagonista va a ser el propio estudiante y no tanto el profesor. La medición del aprendizaje se hace con el nuevo sistema de créditos europeos que están orientados a la adquisición de unas competencias que luego se traducirán en conocimientos teóricos, en habilidades y en capacidades generales para insertar adecuadamente a los estudiantes en el mercado laboral. Además, se trata de una nueva forma de enseñanza que permitirá un modo de estudio mucho más autónomo, mucho más reflexivo, multidisciplinar, más cooperativo, con más práctica, con el objetivo de formar profesionales críticos, creativos e independientes, capaces de resolver los problemas y de continuar, esto es muy importante, continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y como siempre, terminamos con un texto tomado del año 1949. En Berlín, el filósofo español José Ortega y Gasset pronunciaba una conferencia bajo el título Meditación de Europa ante un grupo de estudiantes alemanes. Se trata de un texto donde el filósofo presenta su visión de Europa. Vemos que es una idea que hoy en día goza de una gran actualidad y que nos puede ayudar en la reflexión de este tema. Dice así: pienso que es en Berlín, precisamente en Berlín, donde se puede hablar de Europa. Europa, señores, es ciencia antes que nada. Amigos de mi tiempo, estudiad. Europa es también sensibilidad moral, pero no de la vieja moral cristiana de las intenciones, sino de esta otra moral de la acción, menos mística, más precisa, más clara, que antepone las virtudes políticas a las personales, porque ha aprendido que es más fecundo mejorar la ciudad que el individuo. Puesto que no podemos aprender estas virtudes en español, estamos obligados a buscarlas donde quiera que se hagan. Tomando el bastón de hacer camino, echémonos por el mundo y peregrinemos en busca de los santos de la tierra. Y luego, a nuestra vuelta, encendamos la pura alma del pueblo con las palabras del idealismo que aquellos hombres de Europa nos hayan enseñado. Sufre hoy el mundo una grave desmoralización, que entre otros síntomas se manifiesta por una desaforada rebelión de las masas, y tiene su origen en la desmoralización de Europa. Los europeos no saben vivir si no van lanzados en una gran empresa unitiva. Cuando esta falta, se envilecen, se aflojan, se les descoyunta el alma. En la superación europea que imaginamos, la pluralidad actual no puede ni debe desaparecer. Mientras el Estado antiguo aniquilaba lo diferencial de los pueblos o lo dejaba inactivo, fuera, o a lo sumo lo conservaba momificado, la idea nacional, más puramente dinámica, exige la permanencia activa de ese plural que ha sido siempre la vida de Occidente. Las naciones europeas han llegado a un instante en que sólo pueden salvarse si logran superarse a sí mismas como naciones. Si se consigue hacer en ellas vigente la opinión de que la nacionalidad, como forma más perfecta de vida colectiva, es un anacronismo, carece de fertilidad hacia el futuro. Es, en suma, históricamente imposible.